Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. Con ustedes nuevamente su programa Voces que Inspiran, un programa de la Fundación Inspire América, una producción dirigida por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Y con esta maravillosa frase de nuestro apóstol José Martí, damos inicio al programa de hoy, Voces que Inspiran, con el honor, el privilegio de contar con una mariana, con una insigne patriota cubana, Idania Yanes Contreras, a criterio de muchos, la mujer más valiente, más corajuda y con más poder de convocatoria que ha tenido la oposición en los últimos años. He tenido el honor de compartir con valerosas mujeres a lo largo y ancho del país, quienes militaban el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, así como la coalición central opositora, pero no he visto una, no conozco otra mujer que pueda llegar a la talla de esta corajuda santa clareña. Excelente madre, maravillosa esposa, excelente e insuperable amiga y una de las personas más consecuentes que he conocido en esta larga lucha. Si me preguntaran cómo se llama la resistencia, la oposición en Villa Clara, en cualquier parte, diría Idania Yanes Contreras, sin temor a ningún tipo de fanatismo. Idania, te damos la bienvenida hoy en Radio Martí. ¿Cómo te encuentras, hermana?
Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y bueno, muchas gracias, Antunes, por las palabras lindas que has dicho y un saludo también para los radioescuchas. Me siento bien y aquí estoy.
Y Dania, cuando comenzamos un programa contigo, la primera pregunta que nos viene a colación es ¿cómo Idania Yanes Contreras, esa guajira santaclareña de ahí del reparto Virginia, se inició en las filas de la oposición?
Me inicié en la oposición en el 2004. Recuerdo que yo estudiaba en la Escuela de Ciencias Médicas en Santa Clara, prótesis estomatológica, cuando en ese entonces la mamá de mi sobrino, Noelia Pedraza Jiménez, tenía un grupo de oposición que se llamaba Movimiento Femenino Marta Abreu. Entonces yo desconocía de todo aquello y un día me entero que le estaban dando un acto de repudio cuando llegué de la escuela y yo no entendía qué cosa era un acto de repudio. La fui a ver en la tarde, le dije que qué le había pasado, me dice, y yo le decía que no podía entender cómo, si ella era defensora de los derechos humanos, la estaban reprimiendo. Y así me fui interesando en todo, y hasta que participé en una vigilia, y ahí comenzó, como digo yo, mi pesadilla.
Tu preocupación la vi, bueno, imagínate, como si Noelia Pedraza Jiménez está defendiendo los derechos humanos, cómo va a ser reprimida por las propias personas que deben protegerla y que deben quizás aplaudirla. Y bueno, y Dania, ¿cómo fue tu decursal?
Y entonces ahí comencé en el movimiento demócrata y cristiano, que en aquel entonces lo presidía Julio Nerey y Roberto Carlos. Allí comencé con el periodismo independiente hasta que se creó en el 2008 la coalición central opositora.
Olvidábamos decir que Idania Yanes Contreras, además periodista independiente, decían la voz de los presos en el centro del país. Cada vez que hablo con Idania, siempre recordamos a personas como el difunto Julio Machado, periodista de acá, wow, de la emisora Radio Martí, al que no tuvimos el honor de poder abrazar, que todavía estamos llorando su muerte. Yo creo que Julio Machado ha sido uno de los pilares, uno de los amigos más consecuentes y sinceros que ha tenido el periodismo independiente. De Julio Machado aprendimos mucho, Idania. Y Idania, ¿cómo influyó en tus relaciones familiares y de amistades o laborales, en este caso, tu acercamiento, tu afiliación a la oposición? ¿Pasó normal? ¿Fue un proceso normal? ¿No hubo reacciones de ningún tipo? ¿O tienes vivencias que contar al respecto?
Sí, cómo no. Pero antes de responderte la pregunta, quería agregar algo sobre nuestro hermano Julio Machado, que no lo puedo dejar de decir. Para mí, Julio Machado, aprendimos mucho de él todos los días de este mundo. Te lo estuve comentando el otro día, me recuerdo de Julio Machado, donde siempre me decía: Guajira, esto es una carrera de relevo, me decía el guajiro Julio Machado, que nos decíamos de ambas partes. Para mí, prohibido olvidar Julio Machado, para mí, ¿qué te puedo decir? Que Dios lo tenga en su verdadero descanso. Y bueno, respondiendo a la pregunta que me habías hecho, ¿cómo influyó en mis amistades, en los vecinos y demás? Bueno, como muchos familiares, amistades me dieron la espalda, también muchos familiares, amistades y sobre todo vecinos que me apoyaron, no solo a mí de una forma u otra, pero también apoyaron con la causa y con los opositores que me visitaban. Muchos vecinos, amistades, familiares nunca se prestaron para participar en los actos de repudio que me daban en mi casa. Y ¿qué te puedo decir? Actualmente a veces decimos que no podemos tener rencores en nuestros corazones. Con los familiares los perdono porque realmente estaban con una venda en los ojos y ya te puedo decir que muchos de ellos ya conocen el monstruo.
Tú sabes, Daria, que eso es una vivencia generalizada que tenemos casi todos los cubanos que hemos estado en la oposición, y más en aquellos tiempos, porque ahora, y no quiero minimizar ni menoscabar la oposición de ahora, ¿no? Pero ahora con las escaseces, el hambre, la desatención, o sea, la información sobre todo, que podemos comparar el éxodo que está viendo y demás, yo creo que ahora es entendible, es más fácil para que una persona se vincule a la oposición, ya sea militante o de manera espontánea. Pero nosotros lo hacíamos, en este caso tú lo hacías en momentos en que muy pocos se atrevían a levantar la voz. Y Dania, ¿tú pensaste en algún momento que te ibas a convertir en la líder de una de las organizaciones más combativas de la oposición cubana, o tú pensaste que ibas a ser una simple opositora o una simple activista de fila?
No, nunca pensé pasar por todas las cosas que pasé. Pasé por muchos momentos duros y fuertes en la oposición. Yo siempre me considero que soy muy rebelde, y entonces siempre cuando veo las causas justas, yo siempre estoy como rebelde. Siempre, si la causa es justa, siempre lucho por ella, y para mí defender los derechos humanos de las personas es una causa justa, y por lo rebelde que soy, siempre di mi pie. Nunca me imaginé de que iba a ser el líder de la coalición central opositora, ni nunca por mi mente pasó. Siempre una acción era una reacción mía. Cada vez que allanaban mi vivienda, nos golpeaban, no permitían cosas que eran absurdas, ahí siempre estaba yo como rebelde defendiendo a las personas que les pasaba, o en este caso nosotros mismos los opositores.
Tu mamá, Aramita, siempre me contaba ahí en Santa Clara de que tú siempre fuiste una persona rebelde de niña. Tú siempre te opusiste al abuso, tú siempre te oponías a cualquier tipo de maniobra por parte de RN. Siempre fuiste cabecilla, líder siempre. Y Dania, hablando de rebeldía, y es una cosa que voy a mencionarla, nunca lo he mencionado en ningún tipo de programa, porque aquí muchas veces fuera del agua se habla y se adultera y se dice, y muchas personas o gente que no tienen una idea vaga de lo que es la oposición son capaces de imaginar las cosas que tiene que pasar un opositor. Hay muchos opositores, y lo voy a decir con toda responsabilidad, y que se quiera sentir al oído que se sienta, hay muchos opositores que pactaron con el régimen cuando llegó el momento de la salida. Me acuerdo aquello que era la famosa carta blanca, el permiso de salida, y muchos opositores o pactaron o no pactaron, simplemente bajaron un poco el tono, bajaron un poco el activismo para que le permitieran salir del país. Y a mí siempre me llamó la atención el caso de Idania Yanes Contreras. Idania Yanes Contreras, y lo voy a decir con toda responsabilidad porque tengo la suficiente confianza con ella para eso, Idania Yanes Contreras llevaba la rebeldía al extremo. Yo le decía, esta muchacha no entiende, tú eres rebelde. Idania Yanes Contreras tenía en la fachada de su casa un cartel que decía, ¿cómo era Idania? Que decía
el cartel Libertad aquel. Para el pueblo esclavizado de Cuba.
La dictadura intentó muchas veces condicionarle a Idania Yanes Contreras la famosa tarjeta blanca esa de salir a cambio de que Idania no solo mermara la oposición, sino que además quitara esos letreros. Y yo no conozco todavía, no conozco un opositor o una opositora que haya salido de Cuba con esas condiciones y nunca ni tan siquiera, yo creo que ni estando en el aeropuerto ya que se iba de Cuba, permitió que quitaran esos carteles. Y eso habla mucho de Idania. Idania es una persona que tiene 3 hijos, un esposo, una familia, un hogar, una estabilidad además, y era una persona. Entonces, yo pienso que esa rebeldía, por eso se te respetaba, por eso te querían. Y me duele y me llama poderosamente la atención que tu nombre, aunque tú no luchaste para que te reconocieran, pero tu nombre, tu historia, tu lucha, tu sacrificio, tu heroicidad, esté prácticamente en el olvido y que mucha gente no recuerde la senda esa por la que está transitando la oposición en Santa Clara, en La Villa, en cualquier otro, en muchos lugares, es precisamente gracias a Idania Yanes Contreras, que sin pretenderlo se convirtió en la líder más activa que tenía la oposición dentro de Cuba. Idania, hay muchos eventos, la coalición central opositora, tú la convertiste, yo le decía, en una tropa de asalto aquello, vaya, en el sentido más sano de la palabra. Lo mismo hacíamos una manifestación, o tú convocabas y organizabas una manifestación frente a la embajada, frente a la prisión de Holguín, cuando Zapata, que a Pinar del Río, que en La Habana, que en la plaza y demás. Hay muchos eventos que organizaste, pero si te dijeran, menciona el que más te ha impactado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista patriótico, contestatario, ¿cuál mencionarías tú?
Bueno, hay muchos que mencionar, pero que me haya impactado fue uno que hicimos, que era un desalojo de una muchacha embarazada que había ido a buscar la ayuda de los opositores y estuvimos allí en el barrio del Condado, donde habían pocos oficiales de la seguridad del Estado porque coincidió con un motín que había en la prisión, el PRE en Santa Clara, y entonces no había policía para poder arrestarnos. Entonces había mucha gente del pueblo y recuerdo que decía Azari y el conde, decían agarren a Idania, agarren a Idania, y llega un señor que dice ¿quién es Idania? Yo pensé pues en ese momento que me iban a golpear fuerte y él, cuando le dijeron es ella, la misma seguridad del Estado, el señor me cogió y me dijo a ella nadie la va a tocar, y el pueblo se le viró allí a los represores que estaban, la policía prácticamente no pudo llegar hasta que ya llegaron refuerzos y bueno, fuimos arrestadas. En ese momento yo decía, ahora sí, de la cárcel nunca voy a salir más porque aquello fue fuerte, aquello me impactó bien fuerte. Y como ese fueron también los allanamientos a mi vivienda, donde allanaban mi vivienda en el 2008 y se quedaban con mi niño Jordan, que apenas estaba con meses de nacido. Y era algo horrible, aquellos allanamientos en las mañanas, yo decía, y aquellos allanamientos eran para poderme retirar los letreros de frente de mi casa. Mis hijos, los 3, fueron golpeados, fueron arrestados los 3, y fue algo monstruoso que viví, y nada.
Yo quería recordarte, Idania, también cuando intentamos aquella histórica toma de la más sí. llamada Plaza de Revolución en La Habana, cuando Iris Tamara Pérez Aguilera estaba en aquella huelga de hambre, ¿te acuerdas que salió el general aquel que... Es increíble el nivel de compartimentación, porque mira, Idania, y ahora desde la distancia, nosotros lo tenemos que reconocer, no es fácil en Cuba trasladar a una huelguista en varias máquinas, en un grupo de personas, éramos más de 10 personas,
sí.
Y hay que tener un nivel de confianza, tiene que haber un nivel de compromiso para que no haya una delación, para que no haya un chivatazo, para que no se filtre una información. Yo creo que realmente aquello fue histórico, aquello fueron los momentos más importantes y más entusiastas de mi vida cuando milité junto a ti la coalición central opositora.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Idania, ahorita te preguntaba sobre actividades. que te hayan impactado desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista patriótico. Si te preguntaría cuál ha sido el evento que te haya marcado ya desde el punto de vista sentimental, que te haya afectado tu sentimiento, que te haya dolido, que te haya ocasionado un dolor, me refiero a eventos represivos por parte de la policía política.
Bueno, para mí todos los arrestos que sufrí, todos los allanamientos, eso siempre han marcado mi vida y de hecho la de mis hijos, que actualmente todavía tengo un niño con tratamiento psicológico por todo lo que pasó. Pero hubieron varios momentos que me marcaron en el aspecto represivo. No puedo olvidar jamás el acto de repudio que nos dieron aquel 16 que estábamos en la jornada Boitel y Zapata Viven. Eso ocurrió el 16 de mayo. El acto de repudio donde rodearon mi vivienda por más de 72 horas que estuvo en estado de sitio, donde no dejaban pasar alimentos, donde habían 21 opositores dentro de mi casa, donde mis hijos, toda mi familia, y no dejaban pasar ni tan siquiera una gota de agua a la vivienda. Allí fueron 3 días de tortura, nos pusieron grupos musicales frente a la casa, cada 5 minutos actos de repudio, los niños de las escuelas los llevaron, lo más horroroso. Pero lo peor de todo fue que, desgraciadamente, mi abuela, con 93 años, le dio un derrame cerebral producto de todo aquel acto de repudio y murió. Eso ha marcado a toda la familia y es algo que, mientras viva, lo voy a tener dentro de mí, que prohibido olvidar.
Así mismo, todavía hay personas que hablan de perdón, de reconciliación. Bueno, reconciliación, la palabra todavía tiene otra expresión. No se puede hablar de perdón ante tanto crimen. El perdón es algo, Idania, algo personal. Tú puedes perdonar lo que te hayan hecho a ti, o yo puedo perdonar lo que me hayan hecho a mí, que no va a ser el caso. No voy a perdonar, pero tú no puedes perdonar a nombre de los demás. El crimen colectivo tú no lo puedes perdonar. Yo no puedo perdonar a los que asesinaron a tu abuela. Yo no puedo perdonar a los que derribaron hermanos a rescate. Yo no puedo perdonar a los que hubieron remolcado el 13 de marzo. Yo no puedo perdonar a los que golpearon a tu pequeño niño, Pedro Luis Boitel, de solo 3 o 4 meses de edad.
Eso cinco no meses tenía, Pedro.
Cinco. Y Dania, ahora que hablamos de tu hijo, ¿quién es Pedro Luis Boitel Rivera Llanes? Conocemos, mundialmente es conocido, Pedro Luis Boitel Abrán, aquel mártir estudiantil que murió en huelga de hambre aquel 25 de mayo del año 1972 en las cárceles castristas. ¿Quién es Pedro Luis Boitel Rivera Llanes, entonces?
Bueno, Pedro Luis Boitel Rivera Llanes es mi hijo, el más pequeño. En estos momentos tiene 15 años. Pedro Luis Boitel se le puso en honor a Pedro Luis Boitel. Me costó mucho trabajo para poderle poner el nombre de Pedro Luis, porque decían que 3 nombres no se podían poner. Y yo le quería poner Pedro Luis Boitel. Recién parida, al otro día de haber parido, tuve que dejar el niño en la casa y la al hospital materno, porque en ese entonces mi esposo Alcides Rivera no le quisieron dar la tarjeta de inscripción, dijeron que no, que 3 nombres no, y tuve que ir yo al otro día, y entonces estaban oficiales de la seguridad del estado y la muchacha que estaba ahí haciendo la inscripción me dijo 3 nombres no se pueden poner, y le dije, ah, bueno, okay, no se pueden poner 3 nombres, pues póngame ahí Pedro Luis corrido, junto. Le pregunto, ¿eso no es un nombre? Dice ella, sí, es un nombre, y dije, pues póngame el segundo, Boitel. Entonces ella no le quedó más remedio de que ponerme el nombre corrido, Pedro Luis Boitel, Pedro Luis corrido y Boitel el segundo nombre. Y entonces los 2 apellidos, Rivera Llanes, como se estila en nuestros países, los 2 apellidos, el de la madre y el padre. Y me imagino que a la señora le haya costado el puesto, como digo yo, porque lo tuvo que hacer, como así, si no ella se estaba contradiciendo, y entonces, bueno, fue... Me costó trabajo coger la tarjeta del menor en aquel entonces, me costó trabajo la inscripción de nacimiento, que no aparecía el niño en la base de datos, y fue horrible. Pero bueno, gracias a Dios, él tiene su nombre y lo lleva con mucho orgullo.
Qué lástima, Idania, que este sea el programa que más rápido se me ha ido. El tiempo se va rápido, así, y yo creo que ha sido esta la entrevista más emotiva que hemos tenido aquí en Voces que Inspiran. Idania, ya antes de concluir, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda. Yo creo que tu presencia, tus declaraciones, tus testimonios prestigian cualquier medio al que vayas. Y yo quiero, antes de despedir, que Idania Llanes Contreras nos diga cuál es la Cuba que ella quiere y por la Cuba que ella lucha.
Bueno, llevo 13 años en el país y nunca más he regresado. Quiero regresar a una Cuba libre, libre de comunistas. Quiero regresar a una Cuba donde mis hijos, o en ese entonces mis nietos, puedan estudiar una carrera que ellos quieran, que mis hijos puedan vivir en libertad, donde haya elecciones libres, donde no exista un preso político, que no exista nadie por pensar diferente que lo puedan maltratar, humillar y llevar a prisión. Quiero una Cuba libre, verdaderamente libre.
Y a ti, estimado amigo de Radio Martí, te damos las gracias por tu preferencia, te damos las gracias por tu audiencia y te invitamos a otro programa más, Voces que Inspiran, por acá, por Radio Martí. Fue Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.